7:37, estamos hablando con el senador Roy Barreras, estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas, en Facebook Live, en Twitter, somos la tendencia número 2 en Colombia, con el numeral Vanessa, pregúntele a Roy.
Usted tiene el teléfono ahí en la mano.
Yo soy casi como usted.
Con esa camarita nos miren, porque con el movimiento de la mano, usted está viendo el piso, está mirando allá, les va a dar mareo a las personas.
Casi como usted, la tecnología, afortunadamente, un equipo que me ayuda un montón, pero en este momento voy a ponerlo en mi Instagram ahí para que vea.
Bueno, entre otras cosas, un saludo a las 600 o 500 personas que están conectadas en directo en este Face Live y ojalá que algo les sirva conocer lo que está pasando.
Senador, ¿usted por qué, en qué momento de su vida puso a Álvaro Uribe de padrino de su hijo?
Pues le quiero contar. Primero, yo no quise contestar esos trinos del senador
Uribe. Pero los va a contestar esta noche en Mesa Blue.
Porque me pareció que no era adecuado, digamos, que el senador Uribe metiera niños en el debate político. Yo creo que eso no se hace. A mí no me parece bien meter a los niños en un debate. Ya mis hijos han tenido, yo tuve que denunciarlo, problemas de bullying y de matoneo en el pasado, son chiquitos.
Se denunció hace nada eso, ¿no? Sí, claro. Ahora entonces, andamos en ese episodio.
Entonces, pues que un chiquito lo metan en un debate político entre adultos a mí no me parece bien, porque por supuesto no creo que haya sido una recordación cariñosa, y por eso preferí no contestarle, y la verdad prefiero no contestarle.
No le conteste, pero cuénteme en qué momento decidió que iba a ser el padrino de bautizo de su hijo. ¿Por qué?
Pues era apenas una consecuencia natural de las decisiones que habíamos tomado para intentar fortalecer eso que llamamos la política de seguridad democrática. Y la gente no sabe porque no importa mucho. Digamos, la verdad, la vida personal no importa y las decisiones de este médico que se llama Roy Barreras, pues no importan, todos somos pasajeros, nadie es indispensable. Y si yo desaparezco o si me desaparecen o si me siguen atacando, siempre habrá alguien que defienda la paz. No somos uno, somos 7 millones. Dicho eso, solo como para informar y como anécdota le cuento, la gente no sabe que yo no voté por Álvaro Uribe, yo voté por Noemí Sanín. En ese consultorio médico, Vanessa, que usted conoció hace mucho tiempo, un paciente mío, Gustavito Saavedra Barberena, que lo recuerdo mucho, me pidió que yo recibiera a el exgobernador Álvaro Uribe, porque era su amigo. Yo lo recibí con los médicos que trabajaban conmigo y los pacientes, y él encantó a todo el mundo menos a mí. En esa reunión yo le dije que no votaba por él porque me parecía que su discurso era muy duro.
Pero no, ese era un momento, cuando usted era médico él. Y él era...
Claro, es que como yo tenía algún prestigio como médico y él era un candidato que andaba con el 1%, pero saludaba a toda la gente en ese estilo maravilloso como candidato. Uribe es un hombre de una capacidad de trabajo portentosa. Y es quizá el líder más importante, el caudillo más importante que ha tenido el país en las últimas décadas. Una gran capacidad de convencimiento y de trabajo, sin duda. Y entonces encantó a todo el mundo. Yo le dije a él, y él lo sabe, que yo no votaba por él. Preferí votar por Noemí Sanín. Unos años después, acompañando las listas de lo que era el nuevo liberalismo, del galanismo, donde siempre milité, terminé en el Congreso. Cuando yo llegué al Congreso, él ya era presidente. Y tenía su política de seguridad democrática en su segundo periodo. Y era, digamos, la esperanza de los colombianos. Y estaba Juan Manuel Santos, de ministro de Defensa. Y Juan Manuel Santos, recuerdo en una conversación en la Escuela de Policía en Tuluá, compartió conmigo dos cosas que a mí me conmueven mucho. La intención de la paz, que era desde siempre la propuesta de Santos, y la intención de la despenalización de las drogas para acabar con la maldición del narcotráfico, que es un negocio maldito. Entonces, acabar con esas dos cosas, con la guerra de guerrillas, con el narcotráfico, me parecía una maravilla. Y por tanto, yo me quedé en ese gobierno. Y en ese entendimiento, pues, había, digamos, unas afinidades. El expresidente Uribe ha sido y sigue siendo un hombre profundamente católico. La familia materna de mi hijito también lo era. Y además eran...
¿Cuántos años tiene su hijito hoy en día?
Tiene 10 años.
¿No? O sea, pues hace 10 años.
Pues claro, acababa de nacer. Sí. Y entonces, nada trascendental. Había que bautizarlo en alguna capilla y se bautizó en la capilla de Palacio.
¿Y se arrepiente?
No, los sacramentos nadie se arrepiente de ellos.
¿Le manda regalito de vez en cuando como no, los
nunca,
padrinos?
No, nunca.
Ni la maceta, ni
espero. No, nada.
Saludos,
no,
ni nada. Igual cumpleaños.
En 10 años el único saludo que mandó fue ese trino a propósito del fin de este semana. Debate.
¿Le molestó?
yo creo que a los niños no se les mete en ese debate y por eso insisto en que conversemos de otras cosas.
¿Qué fue lo que le pasó en el episodio bullying a su hijo? Que usted hace un par de semanas también lo dijo a través de Twitter.
Sigo metiendo a los chiquitos en el debate.
No, es que el que lo metió fue usted. Usted fue el que puso un trino diciendo que su hijo había sufrido de bullying.
Me lo estaban maltratando, pero ese tema está ya
superado. ¿Pero fue por el papá?
Sí, por ser hijo mío. Por ser hijo
¿Y
mío.
Cómo le explica a su hijo que él caiga en medio de estos?
Le voy a contar este episodio que ocurrió, no digo el colegio, porque ya me tocó cambiarlo de colegio una vez. Me llamaron del colegio a contarme que al chiquito lo habían golpeado. Le golpearon la nariz, le fracturaron la nariz. Y cuando yo llamé a la enfermería desde mi carro a ver qué pasaba, me pasan el chiquito. Y claro, la reacción del padre, imagínense ustedes, ¿qué te pasó? ¿Y por qué no? Que es que me cogieron entre tres y me daban patadas en el piso. Y le dije, ¿y por qué te dejaste? Yo hice esa pregunta. Y entonces él me dijo en el teléfono, papá, porque es que tú me dijiste que no se podía la violencia sino hablar. Y yo les hablaba y les hablaba y ellos me pegaban.
¡Qué horror!
Bueno, usted me está preguntando, yo le estoy contando y por eso no quiero hablar de esos temas que son tan personales.
Durísimo. Es que la vida...
Ese es el
la vida...
bullying. De cómo, por ser hijo de alguien, el odio se traslada a los chiquitos. Y eso no es bueno, pero bueno, a ver, eso no es nada, ¿no es cierto? Eso no es nada comparado con lo que estábamos diciendo hace un rato. Es que a un bebé de 7 meses aquí lo asesinaron por los niños desmovilizados. Entonces, sacar el odio de la sociedad, el mensaje que yo quisiera transmitir de corazón a todos los que nos escuchan, los que nos quieren, los que nos odian, los que no nos quieren, los que están en desacuerdo, no nos odiemos. Y en todo caso, digamos que no se vale matar y que no se vale hacer daño. Que tratemos de ponernos de acuerdo porque este país es tan bello que aquí cabemos todos y todo el mundo puede vivir en paz, que no hay enemigos, sino otros seres humanos. Hay gente equivocada, que hay que perdonar, que no se trata de buscar la venganza, sino de proteger a las demás generaciones para que no haya más desaparecidos, ni más violaciones, ni más niños maltratados. Que sí se puede la paz. Nosotros dialogamos con los guerrilleros de las FARC, unos señores que yo no he visto nunca en la vida. Y cuya única referencia eran los crímenes más atroces. Yo no tengo ninguna duda de que cometieron todas las atrocidades del mundo, pero de eso se trataba, de que dejaran las armas. Yo intenté en La Habana, por delegación del presidente Santos, en sus últimos días de gobierno, un cese bilateral con el ELN. Que si el ELN es cruel, claro que es cruel, y fanático, y responsable y culpable de ese atentado que mató a esos muchachos policías.
¿Se cree que con el ELN todavía debería haber algún tipo de puerta de comunicación?
Con cualquier actor violento, las violencias solo se apagan a través de la palabra. Los seres humanos, Vanessa, somos humanos porque tenemos la palabra. La palabra nos permite nombrar las cosas, ponerles nombre, y nos permite expresar las emociones y preguntar y responder y conocer. Cuando usted cierra el diálogo, lo que queda es la fiera de la que hablábamos antes. Si no hay palabra, lo que queda es el golpe, la bala, el poder brutal de la fuerza. Entonces hay que rescatar la palabra. En todo, la violencia intrafamiliar, mire, esta violencia de la guerra que esperamos no vuelva y que defendemos la paz para no volver a ella, nos hace olvidar que hay otras violencias. La violencia intrafamiliar en los hogares golpean a las mujeres y golpean a los niños. Y esas violencias intrafamiliares se tienen que resolver a través de la palabra, a través de la educación, a través de la cultura, y no solamente a través de la persecución.
Un cambio en el chip de la sociedad colombiana muy
pero hay
radical.
Que hacerlo, hay que hacerlo.
Senador, ¿cómo ha visto el papel del expresidente Juan Manuel Santos como expresidente?
Pues ideal. Yo creo que solamente ha habido dos expresidentes aquí que entendieron ese papel, que fueron el expresidente Belisario Betancur y el expresidente Santos.
Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en todo esto de la JEP, todo lo que ocurrió en el Senado, etcétera, ¿Santos se metía?
No, pero a mí me emocionó mucho verlo como el popstar de la Feria del Libro, ver que la gente lo aclamaba, que decía paz, paz, Santos, Santos, que se le reconoce su tarea, con todos los errores que se cometieron, por supuesto. Pero sin duda hoy, creo, no equivocarme, que el país está extrañando ese gobierno y ese talante donde se dialogaba. donde la Comisión de Garantías para la Vida de los Líderes Sociales se reunía cada mes y escuchaba a los líderes con ellos ahí sentados, y se llamaba la atención de los militares de viva voz por parte del presidente.
Usted habla,
¿sabe cuándo
Santos?
Fue la última vez que se reunió la Comisión de Garantías para Salvar la Vida de los Líderes, en enero, y ha sido la única vez que se reunió en este gobierno. Yo sí creo que hay una diferencia de talante, un gobierno que respetaba las minorías, que respetaba la comunidad LGTBI, que respetaba las religiones, que respetaba a las comunidades indígenas. Yo creo que hay un talante democrático que respeta vida, paz, derechos y libertades que el país extraña y que esperamos regrese a Colombia. Sí, hablo con él con mucha frecuencia, cuando está aquí casi todos los días.
¿De qué hablan? ¿De política?
Hablamos de política, hablamos de cómo va la paz. Él no se mete para nada en el asunto político electoral, pero debo contarle que sí está muy pendiente de la paz.
¿De la JEP?
Está pendiente de la palomita. De la palomita que dibuja Matador.
¿El senador Roy se la quitó ya de la solapa?
No, imagínese que todavía me la quitan en los amigos cuando me las pongo. Soy el último que usa palomitas, mandé a hacer unas, pero el presidente Santos está muy pendiente de que la paz no fracase.
¿Y Vargas Lleras?
Sabe que yo llevaba mucho tiempo sin hablar con él, porque pues, bueno, para nadie es un secreto que no somos amigos, cosa que no es ni virtud ni defecto, sino que es muy difícil, porque tenemos historias distintas. Él es un hombre muy formado, un estadista serio, es hijo de un nieto de un expresidente, yo soy nieto de un campesino, pues ser amigos así es muy difícil. Pero volvimos a hablar hace poco, a raíz de la defensa de la JEP, y quiero hacerle un reconocimiento público, tanto a él como a su partido Cambio Radical, al presidente César Gaviria y al Partido Liberal, a Aurelio Iragorri, que nos acompañó, a 5 compañeros míos, Germán Hoyos, Roosevelt, Ritter, compañeros que estuvieron con nosotros, Armando Benedetti, en la defensa de la paz en esta tarea de las semanas anteriores. Gracias a ellos y a toda la bancada alternativa, los verdes, el polo, los decentes, los indígenas, logramos que las objeciones que le hacían daño a la JEP fueran negadas, como deberá reconocer la Corte Constitucional.
Ah, entonces eso fue todos los pesos pesados de la política ahí y metidos empujando.
¿Y hubo conclave antes de
sí, llevar? Hubo muchas reuniones. Pesos pesados, sí, yo le acepto el calificativo porque tengo 8 kilos de más.
Y entonces estoy de peso. ¿Y cuántos pesado. Pelos de menos? Porque lo y veo. Pelos,
cambio de look y todo.
Con cambio de look.
Y sí, sabe que cuando presentaron las objeciones decidió quitarme la cabeza para...
¿Y por qué?
No sé, para tener la mente más despejada en este debate.
Senador, usted estaba hablando de que hace falta, que extraña el talante democrático de diálogo cercano del expresidente Santos. ¿Debería el presidente Duque hacer ya un remesón del gabinete, iniciando por la ministra del Interior, la ministra de Justicia? Porque si uno se pone a ver los resultados en el Congreso, o sea, dejan mucho de qué hablar.
Pues es que como a las pobres ministras les va tan mal, y la oposición les casca tan duro y no tienen quien las defienda porque el partido de gobierno es el partido de la oposición, el Centro Democrático deja abandonado a ese gobierno, como pasó hoy, que nadie salió a defender a la pobre ministra, pues yo no me voy a sumar a ese coro que las maltrata. Yo creo que el país sabe que no hay gobierno y que esto está al garete, pero que apenas está empezando y que puede recomponerse, ¿no es cierto? Creo que no hay secretario general de presidencia, por ejemplo. Nadie sabe qué pasa allá adentro, entonces ojalá haya
pues no,
gobierno,
literal,
porque hemos
¿no?
estado más...
Está encargada María Paula Correa,
Correa. Eso,
tal
no
vez se vaya a quedar, María Paula ha sido muy ágil, entonces, ha ido muy bien ahí, creo que ha sido de las pocas funcionarias que le ha ido bien.
No sé, lleva 8 días.
No, y ella, no pues bien como secretaria privada del presidente,
ah, sí,
muy seguramente se va a quedar en la...
Pero es que
general.
Hemos estado más preocupados, o los colombianos hemos visto que a veces hay más preocupación por Guaidó y por lo que pasa en Venezuela y lo que pasa... Yo vi un trino de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que me pareció muy curioso. El Día del Trabajo dijo, saludo de manera solidaria a los trabajadores venezolanos. Y dije, no, por Dios, ¿por qué no vienen a gobernar
pero
aquí
no,
un poquito
pero eso,
al Catatumbo,
no, pero eso es un discurso...
Eso
no,
es un discurso
no, pero eso es
para
un discursito,
tener el
enemigo. Me da pena porque eso es... No, me da pena, pero el hecho de que le pare... Pues es lo mismo a los periodistas. Ay, pero usted, ¿por qué se va para Venezuela? Porque también voy al Chocó, porque también voy al Pacífico, porque también hago...
Pero
uno no quita lo otro.
Es que usted también va al Chocó y usted va al Pacífico. Pero aquí están concentrados en eso, pero ¿sabe por qué?
Que lo uno no quita lo otro.
Hay una intencionalidad en ese asunto, y es que como aquí hay desgobierno, se trata de que los colombianos sientan que hay un enemigo. Entonces Maduro es el enemigo perfecto porque es un dictador que acaba.
No, porque país. Es que lo que está ocurriendo en Venezuela FARC nos afecta
y las
también.
Las disidencias son otro enemigo perfecto. Claro, pero
porque pues Venezuela Colombia recibió 4 millones de colombianos en su época
y los
gloriosa.
Recibió generosamente.
Claro.
Pero aquí Vanessa poner a Colombia de teatro de guerra es un riesgo enorme. Eso no se hace. Es decir, nosotros levantamos nuestra voz clamando porque vuelva la democracia de manera pacífica, como ha hecho, por ejemplo, España. Pero poner a Colombia en el riesgo de una confrontación militar cuando no tenemos ni siquiera fuerza aérea para combatir la fuerza aérea venezolana y con un loco como Maduro que es capaz de reaccionar si está desesperado, eso no me parece lo más adecuado. Hay muchas cosas que no creo que deberían estar ocupando la prioridad del gobierno cuando aquí hay personas que están muriendo, los líderes sociales, personas que necesitan empleo en una situación económica difícil donde por primera vez en estos últimos 6 años está empezando a crecer el desempleo. Claro, el DANE le echa la culpa a los venezolanos, pero eso tiene sus dudas. Aquí hay personas.
No debería ser culpa de los venezolanos porque según el DANE somos como 4 millones menos de los que pensábamos que eran, ¿no? ¿Se acuerda? Pues claro, el último censo.
Claro.
Y hay 1.260.000 venezolanos, pues si pensamos que eran más, ahí caben.
Al contrario, hay que recibir
un
proyecto de ley contra la patridia, porque hay miles de bebés que han nacido en Colombia, hijos de esas personas desplazadas por el hambre y la violencia.
Y ahí migración está haciendo un buen trabajo, un trabajo pues extenuante, pero los reciben, los acompañan.
El gobierno que nada menos que el embajador en la OEA.
De eso quería preguntarle.
Alejandro Ordóñez dijo que los desplazados eran espías comunistas.
No, pero eso sí es una
igual debería renunciar el embajador
de una desafortunada esa declaración.
Pero esa es como la posición de yo acuerdo que José Obdulio dijo una vez que aquí no había desplazados sino migrantes internos. Entonces, pues esa es una
política
del Centro Democrático.
Lo que pasa es que él es el embajador, ¿no? Y el canciller lo desautorizó. El canciller lo último que lo dijo hoy es que tiene que retractarse. Y si no se retracta.
Ah, dijo eso.
Sí señor. Hoy lo dijo el canciller. Bueno, tiene cosa que retractarse.
¿Sabe que Carlos Holmes Trujillo es un bueno,
Valle Caucano como nosotros?
Pero ha sido un hombre de muy buenas maneras y ha sido un demócrata. Yo espero de él. Digamos que equilibre un poco y de Iván Duque, es que el Iván Duque que la gente conoció era un hombre de talante democrático, era un hombre tranquilo. Iván Duque tiene una ventaja frente a muchos de sus miembros fanáticos del Centro Democrático, es un hombre que no le hizo a Colombia nunca ningún mal. Yo creo que es un hombre de manos limpias. Yo creo que jamás estuvo involucrado el presidente Duque.
Sí.
Y tiene toda la oportunidad y la juventud para reenrutar a Colombia hacia un destino donde gobierne para todos. Pero es que lo que está ocurriendo aquí, Vanessa, es
o sea,
que aquí
¿qué está
hay,
pasando? Porque él no ha
hay
podido
un partido
liderar.
De gobierno y un gobierno de partido. Es decir, pusieron a Iván Duque a gobernar para los sectores radicales furibistas y no para todos los colombianos. Ni siquiera gobierna para los 10 millones que le votaron, sino para los 2 millones del Centro Democrático. Y mucho menos para los 47 millones de colombianos. Si él fuese el presidente de todos, para todos, yo estoy seguro que puede pasar a la historia como el hombre que pasó la página del conflicto, hizo la paz completa, que nos permita que se implemente el acuerdo. Mire, el acuerdo no es para cumplirle a las FARC.
No,
el también, para mí, para cumplirle a 7 millones de campesinos y para cumplirle a los colombianos con la no repetición de la violencia. Y eso es algo que hay que hacer.
Mire, me da pena, pero se me está acabando el tiempo y no lo puedo dejar sin el poema, porque hay mucha gente pidiéndole poema. Gloria Ceci dice, ¿qué pasó con la poesía?
Yo escribo casi todos los días, y por lo menos un verso para mi esposa, para Gloria, porque
¿será Gloria la que escribió por Twitter?
Es mi
¿Gloria Ceci 9, no?
No. No. Pero le cuento una anécdota, que en estos días muy amablemente la gente solidaria con mi defensa de la paz, una de esas me leyó mi señora a la medianoche y me dijo, pero ¿qué tal esta tuitera? Que dice
tan atrevida, coqueta.
Sí, a mí este Roy no me caía bien, pero después de la defensa de la paz no solamente soy capaz de leerme sus poemas sino de salir con él. Y entonces mi esposa me dijo, ¿qué tal esta atrevida?
Senador, pero le salió muy bien todo lo que articuló en torno a la ley estatutaria y en torno a la JEP, porque en este país falta gente con coherencia, ¿no? Convicciones y coherencia. Y sí, usted ha cambiado de partido un montón de veces.
Eso no es cierto, Vanessa.
Pues estuvo galanista, luego estuvo en la U divista, en la U santista.
No, eso no es cambiar de
partido. ¿O la U cambió?
Vea, no. Yo ya que usted toca ese tema que tampoco es importante, yo le dije a María Isabel Rueda, que escribió ayer y antier pensando con el deseo, ¿qué estará pensando María Isabel? Dije yo, ¿qué estará pensando con el deseo? Dijo, ¿y qué sería del debate de la JEP si a Roy lo hubieran castigado por doble militancia? Yo le dije, pues seguramente hubieras soñado con que yo no defendiera la paz, pero ¿por qué no le preguntas a Uribe, que sí se ha cambiado un montón de veces? Yo me cambié una vez y obligado. Desde mi juventud,
¿qué fue? ¿De cuál a cuál?
En la universidad, mi generación, anterior por supuesto a la tuya, el ícono de mi generación fue Luis Carlos Galán.
Entonces se cambió del galanismo a la U.
Mataron a Galán y los herederos, los sobrevivientes del nuevo liberalismo, liderados por, en su momento, por Augusto Galán Sarmiento y por Alfonso Valdivieso, y fundamos Cambio Radical. Vargas no estaba en eso. Y yo me quedé siempre en Cambio Radical. Llegué al Congreso, después de 23 años de ejercer la medicina, en una lista de Cambio Radical, que era mi partido, el galanismo.
Entonces fue el
cambio. Y Vargas Lleras era el dueño del partido y me echó de Cambio Radical y me pasé a la U. Es la única vez que me he cambiado y obligado. Pero cambiarse no está mal, ¿no? Vargas se cambió, Vargas era liberal samperista, después se hizo uribista, después, en fin, y Uribe se ha cambiado un montón, Uribe era samperista, liberal, no se les olvide eso, Peñalosa se ha cambiado un montón de veces, es decir, Churchill se cambió de partido, dijo que era mejor cambiar de partido.
Pero dejamos a Churchill quieto, no sé por qué todo el mundo le va por meterse con Churchill.
Pues porque se cambió de partido. Yo estoy diciendo es que eso no es un defecto, pero yo no he hecho esa travesía sino una vez. Pero le quiero decir, también voy aquí, que no nos oigan sino los oyentes de Blue. Yo espero que mi partido, el partido de la U, el partido de la paz, el partido Juan Manuel Santos, el que construyó esta paz, nos acompañe en la defensa de la paz y no vuelva a ocurrir que sus votos nos hagan falta.
¿Y lo están haciendo?
Y si la U, algunos de sus miembros, no entiende que su legado histórico es la defensa de esta paz, pues yo creo que hay que repensar.
¿O esos miembros del partido de la U preferirán la mermelada, la burocracia, a defender la paz?
O preferirán ser partido de gobierno. Es que esa fue la gran discusión que tuvimos. Ellos se declararon de gobierno, yo me declaré independiente y no estuve de acuerdo con hacer parte de un gobierno del Centro Democrático que había sido el gran contradictor de la paz y lo sigue siendo. Es que eso era completamente incoherente. O sea, la U hace la paz, acompaña al premio Nobel Juan Manuel Santos y al otro día, sin hacer ningún acuerdo que permitiera proteger la paz, se declararon de gobierno. Eso era completamente incoherente. A mí me sigue pareciendo incoherente.
¿Hay mermelada en el Congreso?
Dijo el presidente de mi partido, Luis Lagorri, que había melaza por toneladas. Y claro, hay. El error, además, es que lo niegan y en esa negación echaron por tierra la gobernanza.
¿Mermeladas que reparten qué? Digamos, ¿qué están ofreciendo en estos días?
¿O qué le ofrecieron a sus compañeros que se salieron?
En todos los gobiernos del mundo democrático, en las tiranías no se necesita eso, en las dictaduras. En el gobierno que se va a conformar en España, en Alemania, en todas partes.
Pero se llaman acuerdos, ¿no?
Hay representación que se llama gobernanza, gobernabilidad. Aquí, de manera hipócrita, dijeron que eso no iba a ocurrir porque eso era mermelada. Error político craso que le costó al presidente perder las mayorías. Hoy el gobierno de Iván Duque no tiene mayorías en el Congreso. Y su partido, el Centro Democrático, es un partido minoritario que no tiene mayorías ni para hacer quórum. Eso no le ha ocurrido a ningún presidente en la historia y menos en el primer año. Error craso. Pero en cambio, sí, por la puerta de atrás, entonces le dan prebendas a la gente para que se cambie o se tuerza o vote con el gobierno sin convicción. Para cualquier senador, déjenme decirles esto, lo fácil, si no tuviera convicciones, es arrodillarse frente a un gobierno de manera abyecta y ofrecer lo que le den, y calladito votar las objeciones o lo que sea, lo que vale la pena. Y por eso honro el comportamiento del Partido Liberal, de Cambio Radical, de los compañeros de la U, que nos siguieron en esta tarea. Lo que verdaderamente honra el trabajo político es pararse firme por convicción, contra viento y marea, y aún contra un gobierno nuevo, y ser capaz inclusive de derrotar.
Y usted lo hizo y fue artífice sin duda de este proceso, de que la ley estatutaria de la JEP en ese momento en la Corte Constitucional, coherente con lo que hizo en su último tiempo en el gobierno de Juan Manuel Santos, firmó ese acuerdo de paz. Así que me da mucho gusto tenerlo aquí, senador Barreras.
Vanessa, muchas gracias. ¿Ya pasaron esos 15 minutos?
Ya, llevamos como una hora y un minuto. Mire, Flavia ahí ya se sentó. Oiga, tenemos... Hola, le tengo que contarle...
Usted me tiene que contar, ¿cómo es que se llama su programa, Flavia?
Agenda en Tacones, ahora a las 9 de la noche.
No, ese me parece...
No, pero le voy a contar algo que le va a gustar
venga
más. Ser,
venga de invitado a nuestro programa, ¿se le mide?
Me le mido porque además, teniendo en cuenta su agenda...
¡Ah! Entonces, de una, ahora apenas salga, lo vamos a cuadrar para que venga gente en tacones. Y ahí hay que prepararse para estar contra la pared.
Bueno, pero además mire, le voy a contar una cosa que le va a encantar.
Mire, Fabia, todo eso que dice, es en tacones, se le mide, hay que estar contra la pared. Eso resulta más emocionante que la política.
Es el,
o sea, esto es, Vanessa, es el Thanatos y el Eros.
Exactamente.
¿No? Y mira lo que vamos a hacer.
Thanatos y Eros se juntan.
Y les voy a contar lo que vamos a hacer. El lunes de la semana entrante, a esta hora, tenemos, es que no va a ser un debate, sino una conversación. Con 8 candidatos a la alcaldía de Bogotá.
Hay todos esos.
Bueno, pero ¿por qué les meten la mala vibra yo haciéndole publicidad en la conversación? La
conversación. No, chévere, es que no sabía que eran.
Hay 8, hay un montón. Vamos a tener una conversación amplia con los candidatos y como el programa de 8 a 9 mesa es el mío y el de 9 a 10 es el de Flavia, vamos a hacer Mesa Blue entaconada. Flavia, Carolina y yo le vamos a hacer una entrevista, multi-entrevista, a los candidatos a la alcaldía.
Vamos a preguntar cuál es la arma de seducción de cada uno de ellos, parte del cuerpo que no
bueno,
les gusta.
Bueno, pues también le vamos a preguntar cómo,
esa pregunta,
si prefieren, ¿sí?, el metro por la séptima
o
no.
¿Cuál es la parte, cuál es la parte de su cuerpo que a usted no le gusta?
Bueno, a mí no me gusta casi nada de mi cuerpo.
Pero hay una parte en especial. Hay gente, por ejemplo, que siente mucha pena de los pies. Hay
Flavia,
gente que siente pena de, no, la nariz.
Por favor, compórtese.
A mí no me da pena de nada de eso, pero no es que me guste. Entre otras cosas, por una convicción que,
¿cuál?,
resulta aburrida. Yo creo que el cuerpo es apenas un vehículo en el que viajamos y desencarnamos y trascendemos.
Y también sentimos.
No,
el
mucha,
cuerpo es una
pero
fuente de placer.
Sí, es una fuerza de placer que hay que defender. Hay mucho hipócrita, ¿no?, que dice,
sí,
que el placer es pecaminoso. No, yo lo defiendo. Pero sabe que a propósito de estos temas, yo hice un comentario aquí y no me puedo ir sin ser justo.
¿Cuál?
Dije que María Fernanda Cabal era mi loca favorita.
¿Y ahora tiene otra?
¿Verdad? No. Y lo dije con cariño, ella es vallecaucana, conozco su familia. Y
es que reya, estuvo aquí en este programa.
Porque
usted
me hizo
de la
caer en
con
cuenta
ella
de una cosa, me dijo que si hubiera amigo de Macías, pues no. Pero con Cabal, que opinamos distinto en todo, y que lo que dice, yo he dicho que María Fernanda Cabal hace milagros, porque resucitó a la Unión Soviética.
Senador Barreras, un gusto tenerlo.
Senador, entonces vamos a cuadrar la agenda para tenerlo contra la pared. Manuela Cardona y yo lo vamos a aplastar.
Manuela, por Dios. Aquí todo es incidente, hasta los nombres.
9:04 de la noche, vienen Voces y Sonidos rápidamente con el gran Oscar y luego Flavia con su agenda en tacones y el otro lunes. Pero no, Flavia, pero tiene que comportarse, o sea, no puede coger a los candidatos a la alcaldía de Bogotá a preguntarle esas cosas.
Aquí para ellos, ¿no?
A los candidatos,
suave,
¿les vas a preguntar
suave
cosas íntimas a los candidatos?
No.
¿Cómo también quieres saber de la vida personal de la gente?
9:04.
Te van a decir mentiras.
No,
estoy segura que sí, pero yo los pillo.